Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Transición en Chile.
El presidente electo Gabriel Boric se reunió con el actual mandatario Sebastián Piñera.
Efecto Omicron.
La pandemia obligó a aplazar el Foro Económico de Davos hasta mitad del próximo año.
Bienes de Venezuela.
La justicia de Reino Unido falló de forma parcial a favor de Juan Guaidó en el juicio sobre las reservas de oro.
Ecos de la revolución.
En Sudán hubo más de 120 heridos en las protestas contra el ejército.
Tragedia en Filipinas.
El paso del tifón Rai dejó al menos 375 muertos y 1,8 millones de damnificados.
2001 y la crisis.
Se cumplen 20 años del histórico estallido social en Argentina. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Nueva etapa.
El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, de la coalición de izquierda Pruebo Dignidad, se reunió con el actual mandatario Sebastián Piñera.
En el encuentro se comenzó a delinear la transición hacia la ceremonia de asunción del 11 de marzo.
Con 35 años, Boric es el presidente electo más joven y más votado de la historia del país, en las elecciones con mayor participación desde que se instauró el voto voluntario en 2012.
El nuevo jefe de Estado obtuvo el 55,87% del apoyo, mientras que su contrincante, el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, alcanzó el 44,13%.
En su discurso, Boric afirmó que la conformación del Congreso, donde no cuenta con mayoría, instaura una obligación a dialogar.
Lo veo como una oportunidad para volver a encontrarnos, unirnos en grandes gestas por el bienestar de la patria y lograr amplios y duraderos acuerdos, dijo.
El doctor en ciencias políticas, Daniel Grimaldi, indicó a En Órbita que lo más relevante de este nuevo ejecutivo es el respaldo al proceso constituyente.
La viabilidad de su programa, que son reformas importantes, no se ve una viabilidad electoral muy muy importante en el Congreso. Entonces, va a tener que transformar su programa, moderarlo mucho más en función de lograr acuerdos. Entonces, para mí, mi análisis es que su programa de gobierno, sus reformas, son mucho menos relevantes como su apoyo al proceso constituyente. Mi lectura de lo que pasó en Chile es que lo que se fortalece es el camino que Chile decidió hace dos elecciones atrás, que fue el proceso constituyente. Y claramente la opción de José Antonio Kast era enemigo de ese proceso, era el partidario del rechazo, ¿no es cierto? Se iba a oponer al proceso constituyente.
Según el entrevistado, el presidente deberá contener las expectativas de los sectores más radicales de su coalición.
La nueva constitución puede incluir un artículo transitorio para llamar a elecciones parlamentarias, destrancar el Congreso e inclusive convocar a presidenciales.
Para Grimaldi, el rol del flamante gobierno debe ser visto como de transición hacia el nuevo Chile.
Sería bueno que el gobierno de Gabriel Boric se concibiera a sí mismo como eso, un gobierno que facilita la transición hacia un Chile nuevo institucionalmente. Si las cosas no son cambio de la noche a la mañana, pero que él fortalezca eso. El querer aplicar reformas con esta traba que hay en el Congreso puede llevar a un clima de ingobernabilidad importante. Creo que los chilenos quieren ya que se desarrolle este proceso en calma, en paz, con racionalidad y con gradualidad también.
Para América Latina, el triunfo de Boric muestra una izquierda más fresca y dialogante, consideró el analista.
Una izquierda mucho más centrada en los problemas del siglo XXI que los problemas del siglo XX, mucho más en luchas del presente por el cambio climático, por el agua, por los derechos de las minorías, que luchas, digamos, que corresponden a una herencia de revoluciones fracasadas del siglo pasado. Creo que muestra una izquierda mucho más fresca, mucho más dialogante, mucho más joven, que se conecta con procesos mundiales también, que es mucho más fácil conectar a la izquierda chilena con lo que está pasando con los movimientos progresistas en los Estados Unidos, en Europa. Lo veo mucho más cerca de esos movimientos que de la izquierda tradicional latinoamericana.
Escuchábamos a Daniel Grimaldi, director del área Ideas Políticas, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21.
Encuentro en Suiza.
La pandemia del coronavirus obligó a aplazar el Foro Económico Mundial de Davos hasta mitad del año 2022.
El evento iba a realizarse del 17 al 21 de enero próximo.
La expansión de la variante Omicron del COVID-19 ha alterado el recibimiento de la Navidad y fin de año a nivel mundial.
Europa, Estados Unidos y Reino Unido son de las regiones más afectadas.
Este último país registró más de 12.000 nuevos casos al comenzar esta semana.
El ministro de Salud británico, Yasir Javid, reconoció que puede que sea demasiado tarde para responder a Omicron.
En el caso de Suiza, país anfitrión del Foro Económico de Davos, desde esta semana se aplican nuevas restricciones.
Solo las personas vacunadas podrán acceder a restaurantes, cines, gimnasios y museos.
En Estados Unidos, Nueva York alcanzó un récord de casi 22.000 nuevos infectados.
El infectólogo asesor del gobierno, Anthony Fauci, señaló que Omicron será dominante en el invierno boreal y advirtió a los estadounidenses a prepararse para unos duros meses.
Ante esta situación, Israel blindó su espacio aéreo para el turismo, imposibilitando viajar a otros 10 países, incluidos Estados Unidos y Alemania.
Este es el segundo año consecutivo en que el Foro de Davos se ve forzado a posponer su reunión.
En las últimas décadas, el evento ha convocado a los líderes de la política, la economía y los negocios a nivel mundial para definir las prioridades del año.
En pugna.
El Tribunal Supremo del Reino Unido aceptó de manera parcial el recurso presentado por el opositor venezolano Juan Guaidó.
Los representantes del político reclamaban su derecho a la gestión de las reservas de oro del país caribeño depositadas en el Banco de Inglaterra.
El Supremo permite esta apelación en parte, dictó la Corte de Máxima Instancia.
Los magistrados aceptan a Guaidó como presidente interino y declaran anticuada la distinción entre mandatario de hecho y de derecho del Alto Tribunal de Apelación.
Por su parte, los abogados del Consejo del Banco Central de Venezuela alegaron que el gobierno británico sigue relacionándose con Caracas.
Sostienen que esta decisión de Londres es el reconocimiento de la función de hecho y el poder en el terreno por parte del presidente legítimo Nicolás Maduro.
En órbita dialogó con el analista político venezolano Jesús Castillo, para quien este fallo legitima a Guaidó ante la oposición política para seguir negociando.
Para Guaidó significa tener elementos para seguir negociando, porque hay una parte del mundo que lo está reconociendo. Dos, también le permite ante sus colegas opositores, que últimamente no han tenido mucha coincidencia, sobre todo con el debate político electoral, de que tiene también un reconocimiento por estas cortes británicas y además sigue teniendo un poco de control de algunos activos venezolanos, a pesar de que Guaidó ha sido señalado por malos manejos.
A partir de ahora, el pleito retornará una vez más al Tribunal Comercial de Inglaterra en respuesta al fallo del Supremo.
Las reservas depositadas en ese país ascienden a 31 toneladas de oro, 1.950 millones de dólares, según la última estimación realizada por la justicia local.
A criterio del analista, el gobierno de Maduro podría recuperar ese oro porque su administración es una sobreviviente de los ataques exteriores.
Todavía falta un paso más que dar en los tribunales británicos y el gobierno de Maduro tiene una característica que hay que reconocerle, que ha sido un sobreviviente de los ataques exteriores, ha estado permanentemente en su lucha para permanecer en el poder y ha estado enfrentado a los procesos más complejos, desde el presidente Donald Trump en su momento hasta, por supuesto, los ataques que ha tenido en acusaciones por derechos humanos. Así que nada puede sorprender. En este caso, la política y la justicia son como el béisbol. Hay que esperar el último out para saber quién es el ganador.
Castillo opinó que el fallo alimenta los argumentos oficialistas y opositores en la discusión política dentro de la nación sudamericana.
Para el gobierno, el hecho de que el fallo esté a favor de Guaidó en este momento le permite tener narrativa para señalar de que ese dinero está secuestrado, de que ese dinero hace falta para atender el tema de la salud, de la educación, del COVID, la emergencia financiera que tiene el país. Y son elementos que tendrá el gobierno de Maduro para seguir señalando que Guaidó se está llevando el dinero de Monómeros, también de Cisco, ahora del oro, y que lo señala de corrupto, ladrón. Y bueno, es la discursiva el tema que de ahí no va a salir. Y Guaidó tendría que manejar este momento muy bien, porque también él está muy señalado por lo que está pasando en Monómeros, por lo que está pasando en Cisco y por recursos que le han dado al gobierno interino que no tienen justificación.
Escuchábamos al analista político venezolano Jesús Castillo.
Tensión.
En Sudán hubo al menos 120 heridos en las recientes protestas contra el ejército con motivo del aniversario de la revolución de 2018 y 2019.
La violencia se registró en la capital Jartum y en varias ciudades del país africano.
Activistas denunciaron un muerto y condenaron a las fuerzas de seguridad por usar fuego real en las manifestaciones.
Los protestantes también acusaron al primer ministro Abdalá Hamdok de realizar un acuerdo político con los militares.
El premier y su gobierno de transición fueron derrocados en octubre.
La jornada fue liderada por el jefe del ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdel Fattah al-Burhan.
Sin embargo, presiones internacionales derivaron en un pacto para que el político regrese al puesto.
En abril de 2019, un golpe militar terminó con 30 años del gobierno de Omar al-Bashir, luego de meses de protestas con decenas de muertos.
El 19 de agosto de ese año, el Consejo Militar de Transición y la principal alianza opositora, Fuerzas de la Libertad y el Cambio, acordaron realizar reformas políticas.
Abdel Fattah al-Burhan juramentó como presidente del Consejo Soberano y Abdalá Hamdok fue nombrado primer ministro.
Las autoridades acordaron una transición para efectuar reformas hasta que el Consejo Soberano traspasara el poder a un gobierno civil.
Luto en Filipinas.
El paso del tifón Rai dejó al menos 375 muertos y 1,8 millones de damnificados.
La policía local elevó la cifra de los fallecidos ante el fenómeno que golpeó la región central del país asiático entre el jueves 16 y el sábado 18.
El tifón tocó tierra con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, generando importantes daños en viviendas e infraestructuras.
Según las autoridades, más de 500 personas resultaron heridas y 56 se encuentran desaparecidas.
Rai también dejó a cientos de miles de personas con problemas de acceso a electricidad, alimentos, agua y atención sanitaria.
Miles de filipinos se han manifestado en distintas ciudades en solicitud de una mejor respuesta del gobierno ante la catástrofe.
El presidente Rodrigo Duterte pidió paciencia y prometió en ayudas 2.000 millones de pesos, unos 40 millones de dólares.
En tanto, el mandatario confirmó que otros 2.000 millones de pesos estarán destinados a ayudar a los supervivientes.
Duterte reconoció que el Estado está endeudado por la pandemia y habrá que esperar a los presupuestos de 2022 para tener dinero a gastar.
Triste recuerdo.
Se cumplen 20 años de la revuelta popular y de la represión policial que tuvo lugar en diciembre de 2001 en Argentina.
El saldo fueron 39 personas asesinadas, centenares de heridos y 4.500 detenidos en todo el país.
Ese año la sociedad argentina sufría por las políticas de ajuste del modelo neoliberal del gobierno de Fernando de la Rúa.
El presidente representaba a la Alianza, una coalición entre la Unión Cívica Radical, UCR, y el FREPASO, un espacio de centroizquierda.
La nación estaba en recesión desde 1998, con una pobreza creciente, y a eso se sumó el corralito, que restringió el acceso de la ciudadanía a los depósitos bancarios.
Luego de días de huelga general y cacerolazos, los saqueos e incidentes se masificaron. El presidente de la Rúa decretó el estado de sitio.
Sputnik entrevistó a la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi.
De acuerdo con Verdú, en el marco de la represión policial, la mayoría de las causas aún no tienen sentencia.
Indudablemente, las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron el punto más grave en situaciones de represión a la protesta, al conflicto social, desde el regreso de la democracia. Fueron 38 personas las que fueron asesinadas en la represión a esa rebelión popular entre las distintas provincias y la ciudad de Buenos Aires. En el centro de la ciudad de Buenos Aires fueron 5 los asesinatos, entre ellos nuestro compañero militante de Correpi, Carlos Petete Almirón. En la mayoría de esas causas no se ha llegado a ningún tipo de sentencia. Hay un pequeño puñadito de causas de las provincias, por ejemplo en Corrientes, en Entre Ríos, en Santa Fe, puntualmente en Rosario, la de Pocho Leprati, que han tenido condena, en Córdoba también la del niño Moreno, chiquito de 13 años, que muchísimos años después han logrado alguna pena no muy alta.
La titular de Correpi explicó el motivo por el que tras los asesinatos de diciembre de 2001, la impunidad persiste en el país.
El punto importante de esta sentencia, que es lo que marca la impunidad rampante, es que no son condenas por homicidio doloso, es decir, intencional, sino por homicidio culposo, que es la misma figura que nos cabe a vos o a mí si cometemos un error, una distracción, una negligencia cuando estamos manejando y sin ningún tipo de intención ni voluntad causamos la muerte de una persona. Eso es el homicidio culposo. Por eso son todas penas de menos de 5 años, que es el máximo para ese tipo de delito. Por eso cuando salió el fallo en 2016 decíamos los condenaron por inútiles, no por represores y asesinos. Cuando está aprobado en el expediente penal, y por eso nosotros desde nuestra querella propiciábamos la condena por el homicidio doloso, calificado además por ser funcionarios públicos y por la alevosía de utilizar todo el aparato represivo estatal contra personas desarmadas, como se vio en las calles.
Por su parte, Vilma Ripoll, referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores y ex legisladora porteña, contó a Sputnik el clima vivido hace 20 años.
Hubo un estallido económico, político y social producto de un brutal ajuste, de planes de ajuste que llevaron a un antes y un después. La gente, había hambre, tomaron medidas que hicieron que le atrapen a todo el mundo sus ahorros en los bancos. Algunos hasta tenían sus salarios porque los trabajos le depositaban los salarios en los bancos. Las indemnizaciones. O sea, no era solo un tema para los ricos. Empezó con los saqueos, pero después en los barrios algunos cacerolazos. Por eso también se la llama la revolución de las cacerolas. Pero a la tarde del 19 hubo una represión en La Plata a los docentes.
Eran la abogada María del Carmen Verdú, referente de Correpi, y Vilma Ripoll, referente del Frente de Izquierda y los Trabajadores y ex legisladora porteña.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.